At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es 5 de febrero. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder estar aquí con todos ustedes.
Oye, pues hay mucha, mucha información internacional, particularmente. Aquí en México tuvimos el Día de la Constitución y hay, por supuesto, notas. La presidenta formalizó el envío de dos reformas, las electorales, esta para combatir el nepotismo, la reelección de cargos de elección popular. Esta mañana también detallaron el plan de fortalecimiento y expansión del Sistema Eléctrico Nacional, de la CFE, contempla 51 proyectos de electricidad y tendrá una inversión estimada de 22,377 millones de dólares, una cantidad de dinero descomunal. Platicaremos, por supuesto, el tema. Bueno, pues hay varios asuntos. Panamá anuncia que no le va a cobrar a los Estados Unidos las tarifas por cruzar el canal de Panamá. En este caso, bueno, pues dice Donald Trump que van a dar un ahorro millonario. Y ahí van doblando países, y cada uno de los países dirá que fue una negociación, una cátedra de diplomacia, lo que es finalmente ceder al poderoso. También Arévalo en Guatemala dice que él va a recibir a todos los migrantes que le manden a Guatemala y bueno, pues es parte de las condiciones que está poniendo los Estados Unidos. Hoy hablaron por segunda vez Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio. Marco Rubio le agradeció a México haber cumplido con el envío de las 10,000 tropas a la frontera con su país. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirma que pues consideran con la construcción del muro fronterizo al menos 127 kilómetros más. Donald Trump además dijo que hay una orden ejecutiva que prohíbe a las mujeres transgénero, en este caso, que compitan en deportes de uno u otro, es decir, a los transgénero competir en deportes femeninos o masculinos, según sea el caso. También dice Donald Trump que quiere un Irán fuerte y próspero, pero sin armas nucleares. Hay reacciones a lo que dijo el día de ayer, que le comentó en este caso, Gaza. La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, calificó este desplazamiento como un crimen internacional. El secretario general Antonio Guterres afirmó que si se buscan soluciones no deben empeorarse los problemas, es esencial evitar toda forma de limpieza étnica. Y bueno, pues así están las cosas. Tenemos también datos de empleo, en un momento más le contaré, no están particularmente brillantes, una pues creación de empleo literalmente en el margen. Hoy tuvimos datos de inversión, tuvimos datos de consumo y también los tenemos pues moviéndose así en la línea entre el azul y buenas noches. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues doctor, el Senado de Estados Unidos también confirmó a Pam Bondi como fiscal general. Ya la fiscal de la administración de Donald Trump promete devolver la integridad al Departamento de Justicia y luchar con el crimen violento. Dice, haré que América sea segura de nuevo. Esto lo afirmó tras asumir el cargo.
Que estaba muy orgullosa de trabajar efectivamente con el presidente. Y bueno, pues vamos a hacer una brevísima, brevísima pausa. Estamos de regreso en un instante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. ¿Qué pasó en Plaza Arts, mi querida Cintia?
Pues, doctor, se registró este miércoles otro incendio en el restaurante Nostros de la Plaza Arts debido a un cortocircuito en un extractor de aire, sin que se registraran personas lesionadas, pero que ocasionó el desalojo de la plaza, aunque momentos después personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitió el regreso. Hay que recordar, doctor, que esta plaza pues ha sido escenario de accidentes, desalojos y crímenes de alto impacto desde su creación.
Pues sí, así es, una plaza muy atractiva, pero ha tenido todos esos elementos. Oye, ¿y qué más tenemos en la crónica del día?
Pues resulta que una influencer llamada Marianne N., de 17 años, mexicana, que realizaba contenido relacionado con estilo de vida, fue detenida en la Ciudad de México luego de que presuntamente agredió con un arma punzocortante a la actual novia de su expareja en las inmediaciones de un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón. Ella cuenta con más de 140 mil seguidores en Instagram, donde compartía la noticia de que se había convertido en mamá apenas en julio de 2024.
Tiene 17 años y ya es mamá. E influencer.
Así es, y bueno, a poco menos de una semana de la sentencia también de Fofo Márquez, otro creador de contenido, pues estaba bajo los reflectores ahora este caso de esta chica que, bueno, agredió a la otra con un cuchillo. Afortunadamente no pasó a mayores, la chica está pues en el hospital, pero no estamos hablando ahorita de un asesinato, doctor, que pudo haber sido pues fatal, pero de todos modos pues tendrá que asumir las consecuencias.
¿Tú has oído aquello de asesinato en grado de tentativa?
Sí, bueno.
Si yo saco el cebollero aquí y no lo logro, de todas maneras lo intenté, ¿no? Terrible, sí, claro. Terrible. ¿Y qué son los celos o qué es el asunto?
Sí, pues por celos fue detenida por elementos de la policía de la Ciudad de México. Dicen que fue después de una riña, de hacerse de palabras con la novia, la actual novia de su exnovio, y pues así terminaron las cosas y arruinando su vida.
Que es,
doctor,
papá del infante, qué lío hay ahí. Caray, sí. A los 17 años ya traes una historia como si tuvieran 65, Dios santo. Pero bueno, así está el tema. Tres datos rápidamente. Hoy el INSS reportó un incremento mensual de 0.3% de los empleos. Mal, muy mal dato. 73 mil puestos de trabajo registrados en enero. Uno de los temas, uno de los puntos del famoso Plan México es crear millones de empleos. Arrancamos, bueno, pues en este caso con un dato después de un diciembre donde se perdió empleo, se observó un crecimiento de 178 mil puestos en un año, lo cual no es brillante como desempeño. Hoy dieron a conocer también datos de inversión. Se nos está cayendo, pero en serio, el tema de la inversión, particularmente en construcción. Hay una serie de planteamientos, en un momento más platicaremos del tema, muchas críticas del sector obrero y del sector empresarial a la formulación de ley esta del Infonavit, que no parece convencer a nadie. En este caso, le decía, el indicador mensual de formación bruta de capital fijo, o sea, la inversión tuvo efectivamente un aumento de 0.1% respecto a noviembre, pero en el interanual que decrece 0.3%. También dieron a conocer indicadores cíclicos, tampoco tenemos ahí una buena señal. Y todo esto está dándose antes de Trump, ¿eh? No es un asunto ligado a la situación norteamericana. La economía viene perdiendo gas. En este caso, el coincidente se situó en 99.9 puntos, registró una disminución mensual de 0.06 puntos. Y bueno, pues hay datos también del consumo. En este caso, tenemos un ligero incremento del consumo, pero tampoco nada que sea ese 0.7 por debajo efectivamente de lo que ha sido el movimiento de la economía. El Banco de México también dio a conocer un aumento en la reserva internacional, estamos hablando de 510 millones, ubicamos el Banco Central con una reserva de 230.764 millones de dólares. Y bueno, seguimos con la información. Fíjense que hoy leía y me resultó muy, muy sugerente un texto de Jorge Castañeda, publicado en la influyentísima revista Foreign Affairs, cómo el liderazgo efectivamente americano es bueno para el sur global y lo que podrían hacer los países del sur global. Es muy provocativo lo que dice el ex canciller de la República para mantener un orden internacional que se nos está cayendo a pedazos, ¿no? Estados Unidos tiene voluntad de retraerse de un montón de instituciones. Ya vemos que algunos países que secundan la política trumpista, como Argentina, ahora Milei dice, nosotros también nos retiramos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pueden hacer los países del sur global para presionar efectivamente que no vivamos en un mundo de la ley de la selva? Un interesante artículo de Castañeda en la influyente revista Foreign Affairs. Enrique de la Madrid, te saludo.
Querido Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a ti al auditorio.
¿Qué tema, qué argumento compartes con nosotros esta semana?
Claro que sí, Leonardo. Fíjate que después de lo que yo vi que ocurrió estos días con lo de los aranceles, que siempre sí, que siempre no, que 30 días, creo que para efectos prácticos el daño ya está hecho, el golpe ya nos lo dieron, y yo creo que el TLC o ya murió o creo que ya ha perdido en gran parte su efectividad. ¿Y por qué digo esto? Porque el Tratado de Libre Comercio, después T-MEC, en realidad era este acuerdo donde decíamos entre las partes, entre socios, oye, nosotros no nos vamos a hacer daño, nosotros no nos vamos a cobrar aranceles entre nosotros, entre el comercio. Y fue eso, lo que permitió que las exportaciones de México se multiplicaran, ya dijimos, de 50 mil millones a 500 mil millones al año, que la inversión extranjera que llegara a México pasó de 5 mil al año a cerca de 30, 35 cada año. Esa certeza, Leonardo, ya murió. Ya murió por lo menos por los próximos 4 años. Porque pues siempre sí te lo pongo, que no te lo pongo, que te lo subo, que te lo bajo. Me parece que entonces los mexicanos creo que tenemos que trabajar en dos áreas. Una, sí, tenemos que tratar de mantenernos en el TLC. O sea, sí hay que hacer ese esfuerzo, a pesar de que sí argumento que es menos sólido que antes. Pero también hay que prepararnos por si nos sacan. Y México tiene que entonces enfrentar sus vulnerabilidades, sus defectos, para ser atractivo, competitivo, aún sin TLC. O sea, lo tenemos que ser para mantenernos en el barrio, que no nos corran, que no nos saquen. Pero también tenemos que serlo por si nos sacan. Y en ese sentido es que yo he estado hablando y escribí un artículo este fin de semana sobre cómo los mexicanos tenemos que trabajar para disminuir nuestras vulnerabilidades. Pero a donde quiero llegar también es que muchas personas en mis redes sociales me dijeron: ahora sí no estoy de acuerdo, Enrique, contigo. No estoy de acuerdo en esto que me estás diciendo de que trabajemos con los que todos los días están destruyendo instituciones, los que están deshaciendo el Poder Judicial, los que están amenazando mis cuentas de Infonavit. ¿Y sabes qué? Pues tienen razón. O sea, ¿cómo le pides a la gente que reme parejo si de un lado del barco están rompiendo los remos y se están quizá llevando la brújula? Por eso yo sugiero respetuosamente al gobierno que tiene que haber una tregua. O para ponerlo en términos más coloquiales, un detente. Detente. Ahorita parémosle a lo de la reforma del Poder Judicial. No hagamos más grande el hoyo del barco cuando viene la tormenta. Ahorita parémosle al tema del Infonavit, que vaya a generar más incertidumbre. Parémosle al intento de las reformas electorales, donde van a querer quitar lo de los plurinominales y donde entonces no hay condiciones para pedir unidad nacional. Entonces, para resumir, tenemos una situación muy difícil, tenemos que trabajar juntos los mexicanos, pero muchos mexicanos no quieren trabajar cuando se sienten o nos sentimos agredidos. Y por eso una tregua que venga del gobierno, un detente para generar condiciones y poder negociar y enfrentar juntos, ahí sí, la tormenta, Leonardo.
Dame tregua, sí. Fíjate que de todas las reformas que han hecho, algunas generan mejor o tienen más, digamos, calidez en la recepción, pero la del Infonavit no le ha gustado a nadie, Enrique.
Pues es que además, ¿cómo va a gustar? Mira, ¿te acuerdas que lo platicamos ya mucho tiempo antes? De que ante la escasez de recursos que iba a tener este gobierno, porque eso lo sabemos desde antes, iba a haber una especie de ataque a las Afores. Ahí también hubo una reacción muy fuerte de mucha población. Entonces yo creo que habrá quien haya dicho: oye, pues ¿para qué nos peleamos con las Afores si tenemos al Infonavit? En el Infonavit tienen o dicen que tienen caja de 700 mil millones de pesos. Bueno, pues te alcanza para un año y medio de programas sociales. Y el problema, Leonardo, es que ese dinero es nuestro. Es de los que hemos estado aportando durante años. Y ahora el riesgo es que queramos volver a prácticas como fueron en el pasado, si hay que decirlo, donde eran los empresarios, los funcionarios, los representantes laborales, los que acaban poniendo su constructora y eso sí ganaban dinero. ¿Qué no aprendemos de la historia? Entonces, el sentimiento que yo he recogido de mucha gente, pues es que sí, les genera una enorme preocupación que ese dinero va a ir a dar a obras ineficientes y a corrupción y no vamos a recuperar el dinero que hemos invertido en teoría, una de dos. O para hacernos una casa o para sumarlo a las pensiones. Por eso yo digo, detente. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Y esta parece muy, muy mala, Leonardo.
Y sí, muy mala. Y ahí están las expresiones. Y la otra, pues la imagen del día de hoy, 5 de febrero, Día de la Constitución. Y tuvimos a la presidenta con su bancada y sus ministras. Creo que eso nunca lo habíamos visto, Enrique.
Creo que no. Y por eso pues repito, yo por eso lo comparto con el público, que muchos de mis seguidores en redes me dicen, esta vez sí no estoy de acuerdo contigo, Enrique. No me mandes, no me pidas que me una yo con un grupo que todos los días me está golpeando. Y yo quiero respetuosamente a ese grupo decirle que si no vamos juntos los mexicanos al tsunami Trump, sí tenemos riesgo de que se nos hunda el barco donde nos hundimos todos. Entonces, el que está en el gobierno tiene la obligación de ser responsable, de autocontenerse y en este caso de buscar la unidad. Buscar la unidad y al mismo tiempo hacer medidas que para muchos se perciben destructivas son llamados a misa que no creo que vayan a tener mucha recepción.
Muy bien, pues Enrique, te mando un abrazo y te agradezco mucho el comentario.
Gracias, Leonardo.
Gracias. Bueno, pues ahí tiene el comentario Enrique de la Madrid. Le decía los datos de registro ante el IMSS son 22.311.546, una población económicamente activa de más de 60 millones. Hay 22.300.000 en el IMSS. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Tabasco vuelve a tener, leo en las crónicas, el Universal sube una, 8 muertos de nuevo. Ayer fue un día espantoso, el fin de semana fue terrible, tomas de prisión, un deterioro pues muy, muy visible de lo que ocurre en aquella entidad. Bueno, pues seguimos con la información. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, ante lo que está diciendo de esta situación en Tabasco, también ya el gobierno federal determinó no mover hacia la frontera con Estados Unidos a los elementos de la Guardia Nacional y destacamentos en la entidad precisamente por esta violencia generada, pues ya desde hace unas semanas en Tabasco, como usted mencionaba, 8 personas asesinadas, entre ellas 2 policías que murieron luego de que hombres armados atacaran la patrulla en la que viajaban, además de autos incendiados y la colocación de ponchallantas en carreteras.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, se registra una segunda llamada al canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario Rubio. Sostuvieron una llamada telefónica para dar seguimiento, dice el comunicado, a los acuerdos de la presidenta y Donald Trump, tratando temas de migración, comercio y seguridad. El canciller destacó la importancia de mantener un diálogo directo con pleno respeto a las soberanías. El secretario Rubio refirió al reforzamiento fronterizo acordado con 10.000 elementos. Es parte efectivamente de lo que en este caso dieron a conocer. La oficina del portavoz dice, hablé con el secretario de Relaciones Exteriores de la Fuente para discutir acciones concretas para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, desmantelar organizaciones criminales, detener la migración ilegal y frenar el flujo de fentanilo y precursores químicos provenientes de China. Agradeció el apoyo Rubio por enviar 10.000 tropas a nuestra frontera, o sea, la de ellos. El secretario Rubio y el secretario de Relaciones Exteriores de la Fuente afirmaron un compromiso mutuo de trabajar juntos como vecinos y socios, es lo que dicen los comunicados. Israel Aldave, hoy se presentó el plan de fortalecimiento y expansión del sistema eléctrico nacional. Cuéntanos, buenas noches.
Sí, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches, la presidenta de la República, Eduardo Espuma, acompañado de la secretaria de Energía Nacional de Ambientales, quienes se presentaron este plan.
Oye, te oímos mal, Israel, a ver si podemos mejorar la comunicación para que la audiencia que nos escuche y nos ve en todo el país tenga la mejor calidad. A ver, si te puedes un momentito, un poquito. Adelante, Israel. No, se sigue oyendo, ¿no? A ver si logramos conectarte por otra vía. Y bueno, pues seguimos mientras con la información. Si usted se apida con E, pues puede vivir tranquila. Si se apellida con D, también puede vivir tranquila. Pero si se apellida con J, o sea, eso de que se fastidie uno con J, ya sabe cuál es el verbo famoso, pues entonces échese a temblar porque le van a decir, si se apellida usted Juárez, si se apellida usted Jiménez. Bueno, si es Jiménez, pues sí que es con X. Ya ve que en México nos saltamos la X y la J. Dice, no, mi Jiménez es con X, digan lo que quieran. Juárez está más difícil de cambiar porque Juárez... pues desde el presidente en adelante, todos son con él. Pero sí, si usted se apellida con J, le va a tocar pues formar parte de este histórico y patriótico esfuerzo por hacer elecciones federales, ciudadanas y ciudadanos nacidos en febrero, en mayo, y cuyo primer apellido inicie con la letra J, se tomarán como base para integrar. También puede usted invocar ahora en política moderna. No. A mí el apellido materno, si usted se llama Juárez Martínez, diga, yo pongo primero el de mi mamá, el de mi papá va en segundo, el primer apellido siempre es el paterno. Bueno, bromas aparte, si usted tiene apellido J y está entre febrero y mayo, va a ser requerido para hacer este trabajo. Israel Alda, a ver si tenemos suerte. No lo tenemos todavía. Bueno, pues no me notifican. Y si no, ¿con qué seguimos? Fíjense que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación dicen que la Constitución ha dejado de ser el Pacto de Unidad Nacional y la República en el sentido de nación. Bueno, hoy fue pues muy llamativo y ciertamente inusual para los que tenemos cierta edad ver a la presidenta, a sus bancadas y a sus ministras más cercanas. No sé, en este caso remitió invitación a la presidenta y a otros ministros, Celes, como lo comentábamos ayer, formuló invitación a tres de ellas. Así es que así está efectivamente el tema, Cintia.
Pues doctor, también déjeme informarle que en San Luis Potosí fue localizado un campamento del crimen organizado en Río Verde, donde se disolvían cuerpos y luego eran puestos en fosas clandestinas.
Ya. Bueno, pues ahí tenemos en Río Verde, ni más ni menos. Israel Aldave, adelante.
Sí, Leonardo, comentábamos que justamente la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este día en el estado de Querétaro este programa de plan de fortalecimiento y expansión del sistema eléctrico nacional 2025-2030, que tendrá una inversión estimada de más de 22 mil millones de dólares. Se trata de 7 parques eólicos que van a estar a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y otros más con los cuales se tiene previsto, Leonardo, pues generar 22,674 megawatts, no solamente garantizar la energía eléctrica para los hogares, sino también para la industria. Dijo la mandataria mexicana que este es un plan ambicioso con el cual pues se tiene el objetivo de que Comisión Federal de Electricidad sea parte justamente del crecimiento y el desarrollo de nuestro país. ¿En qué consiste este plan? La mandataria mexicana da a conocer cuáles son los principales proyectos.
Estos son los nuevos proyectos. Entonces son 7 eólicos de CFE, 9 fotovoltaicos de CFE con su capacidad instalada, 5 ciclos combinados que son de gas natural, entre los que se encuentra la sustitución de la planta de Tula de combustóleo a ciclo combinado, de combustión interna que pueden utilizar diésel o principalmente baterías que acompañan a las renovables.
Pues ahí en esto consiste, Leonardo, los principales proyectos a construirse en estos 5 años de la administración. Además, también informó que se trata de pues de llevar energía eléctrica a las zonas más apartadas de nuestro país. Y como lo comentábamos, Leonardo, también a la industria para que siga contribuyendo al desarrollo económico de México.
Leonardo. Muy bien, pues te agradezco mucho. Entonces son 7 eólicas, 9 fotovoltaicos, 5 de ciclos combinados, 1 de combustión interna y hay 3 de cogeneración. Estamos hablando entonces de una inversión estimada en dólares de 22,377 millones de dólares.
Así es, Leonardo, como tú muy bien lo señalas, más de 22 mil millones de dólares de inversión. Y también destacar que con esto se busca pues que se combata justamente los efectos del cambio climático, entre otras cosas cambiando justamente lo que tiene que ver con la refinería de Tula, que va a ser ahora de ciclo combinado.
Leonardo. Muy bien, bueno, y así lo vamos a agradecer los capitalinos que respiramos todo eso. La entrada en operación estará entre el 28 prácticamente y el 30 es lo que anunció hoy la presidenta y la secretaria de Energía. Bueno, pues muchas gracias por el reporte.
A tus órdenes, Leonardo.
Bueno, inician las actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Será la edición 46 de este encuentro. Habrá, pues, por supuesto, muchísimas presentaciones, mucha actividad. Ya estaremos, por supuesto, platicando de algunas de ellas. Juan Antonio Jiménez, adelante.
Gracias, doctor. Buenas noches. Para la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la exclusión de la representación del Poder Judicial de la Federación, que es el garante de la constitucionalidad en el país, el acto conmemorativo por el aniversario de la Carta Magna. mexicana y es señal de la configuración de un régimen donde nada más hay una visión única que es impuesta por la fuerza de un Congreso dominado por la mayoría de un Ejecutivo sin límites. Este acto que históricamente ha sido un espacio republicano para reafirmar la unidad de la nación en torno a la Constitución con el Pacto de Unidad de la República Mexicana se ha tornado lastimosamente en un evento partidista para exaltar una figura sobre la institucionalidad y el Estado de Derecho. Precisamente a través de un comunicado, la JUPET señala que la Carta Magna es el mecanismo que guía a la nación y preserva la visión de sus fundadores, una nación de libertades, basada en tres poderes autónomos que garanticen el equilibrio y la estabilidad democrática. Indican que la exclusión del Poder Judicial en un evento de tal trascendencia, sumada a la inconvencionalidad reforma constitucional que ha desmantelado su independencia, confirma que el país ha dejado de vivir bajo un régimen republicano. Y por último, doctor, y en otro tema le comento que el día de mañana en el pleno de la Suprema Corte se estará precisamente ya discutiendo el resultado que puedan tener los ministros en torno a este caso de la reforma judicial, en torno a los amparos que han solicitado todos los trabajadores del Poder Judicial. Se requieren tan solo de 6 votos, así que mañana estaremos al pendiente. Doctor, el reporte.
Gracias, gracias. Y bueno, pues quiero que vea la imagen de el, si es verdad esto, yo tengo la impresión de que esto lo van a retocar, Cintia. A ver si me ayudas a describirla, si me la ponen en pantalla. Yo no creo que estos sean los colores, ¿no?, del hecho en México. ¿Cómo no, a qué doctor, suenan?
Pues este logo también hay que decir que ha sufrido diversas modificaciones desde 1978.
Pero era negro y blanco, ¿no? Ahora este recuerda, creo que un partido político. Y supongo que le van a quitar eso, ¿no? Si ya es hecho en México, ya eso, mucha gente va a decir, ¿sabe qué? Como decía Enrique de la Madrid, no cuenten conmigo, ¿no? Si va a ser toda la cuestión. Nos costó tanto, por lo menos a mi generación, yo no sé si a esta le gusta esto del partido del gobierno, decir, oiga, el país no es de un partido, ¿eh? El país es una cosa mucho más amplia y los partidos lo que hacen es, pues, alternarse en el poder. Es como si un partido de un equipo de fútbol dijera que la liga son ellos. Bueno, algún americanista podrá crear eso, pero dicen, oiga, la liga son todos, o sea, la pluralidad del país. No sé, yo espero que esto sea una mala ilustración y que en algún momento se den cuenta que pues debe haber colores un poquito más neutros o que no recuerden efectivamente a eso. Bueno, a lo mejor los más jóvenes les encanta eso, ¿no?, de política de régimen. Ya no, bueno, se acuerdan, no creo que lo que era el México de los 70.
Omar Arroyo Arriaga esté contento con la modificación quizá del color, ¿no?
A lo mejor sí, yo no sé la verdad, pero sí, me lo pensaría y me lo pensaría mucho. Hace una breve pausa, en un momento conversamos con el secretario de Economía. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Saludo ahora a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Ministra, buenas noches.
Leonardo, muy buenas noches. ¿Me escucha?
Sí, perfectamente, ministra.
Bueno, Leonardo.
Le pedimos que comparta con el auditorio la impresión que le generó hoy la ceremonia del 5 de febrero sin buena parte de sus compañeros y compañeras ministras en el evento.
Pues mire, efectivamente, hoy se conmemoran 108 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este importante aniversario sobre lo que es nuestra Carta Magna, que consagra los derechos, libertades, obligaciones de los mexicanos y mexicanas, este pacto de unidad que es la Constitución Política, y que los jueces, magistrados y ministros, cuando asumimos el cargo, protestamos respetar, pues el día de hoy se conmemoró justamente el aniversario de la misma, fue en un ambiente de unidad, de solidaridad en torno a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum, en donde se habló acerca de la valentía y fortaleza que ha tenido la doctora frente a los acontecimientos políticos del país vecino del norte y todas estas acciones que se han llevado a cabo por parte de los Estados Unidos. Y bueno, pues así se desarrolló. Estuvimos parte del Poder Judicial, la ministra Loretta Ortiz, la ministra Lenia Batres y su servidora.
No se sintieron mal así. Cuando uno jugaba en el patio de la escuela, ministra, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. O sea, ¿ustedes no se sintieron solas de estar ahí sin sus compañeras? Finalmente son un cuerpo colegiado.
Fíjese que no, porque efectivamente hubo la ausencia de la ministra Norma Piña, que en alguna otra ocasión había representado al Poder Judicial con su presencia, pero también estuvo ausente el mensaje de la ministra Norma Piña el fin de semana pasado en torno a la solidaridad y la unidad con relación a la actuación de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Pero qué tiene también que ver la política exterior, ministra, con la representación de la celebración de la Constitución?
Pues mire, Leonardo, las instituciones se manifestaron en torno a esta solidaridad que nos une a los mexicanos justamente cuando tenemos alguna amenaza a nuestra soberanía nacional. Y en torno a estas instituciones estuvo ausente el Poder Judicial Federal en este momento. Sin embargo, hoy la ausencia, más allá de hablar de las ausencias de las personas, es importante hablar el mensaje que se dirigió por parte de los poderes de la Unión, del Poder Legislativo, del gobernador de Querétaro, de la propia presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, que fue lo relevante acerca del evento del día de hoy, en donde pues se celebra justamente el respeto a nuestra Constitución política, cosa que un grupo importante de ministros y ministras no ha hecho. No ha respetado la Constitución. A partir de la reforma al Poder Judicial de la Federación, ha habido rebelión por aceptar lo que dice nuestra Carta Magna, y esto no es ajeno de los medios de comunicación. Ustedes han dado cuenta de ello, de la resistencia y los medios de impugnación que se han presentado para detener la implementación de la reforma al Poder Judicial.
¿Y esto sería un castigo, el no invitarlos a la ceremonia?
Pues no es estar respetando lo que dice la Constitución, y más allá que un enfrentamiento entre la titular del Poder Judicial con los otros dos poderes, es la falta de respeto al mandato del pueblo de México. Eso es lo que se ha venido presentando a lo largo de todos estos meses, desde antes.
Usted me corrige, hasta donde llega a mi entender, son una institución legítima del Estado mexicano, ¿no?
Sí, no perdemos ninguna legitimidad, pero lo que sí se perdió fue la independencia del Poder Judicial. Al momento de que se perdió la imparcialidad, al momento en que la presidenta de la Corte se pone en la resistencia en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Me parece que ahí se perdió la imparcialidad que debe gozar todo juzgador en todo momento. En el momento en que se opone a la determinación, que ya era un hecho, la reforma constitucional en materia de elección del Poder Judicial.
Muy bien. Pues,
esta elección que será el domingo 1 de junio.
Ministra, así le agradezco mucho el tiempo.
108 aniversario.
Que haya estado,
Leonardo,
esta noche con nosotros.
Saludarlo.
Le agradezco mucho.
Al contrario, igualmente. Gracias.
Y bueno, pues vamos ahora con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Me dicen que se cortó. Hoy no es nuestro día, ¿verdad? Hoy tenemos muchos problemas de comunicación. En un momento más me enlazo con él para conversar cómo están viendo las cosas, efectivamente, en el ámbito de la negociación bilateral con los Estados Unidos y la trilateral. A ver, me indican en el momento en el que vayamos con él para no ocuparnos en otras cosas. Hoy el rey de España, Cintia, defendió el idioma español y lamentó que la Casa Blanca haya bajado. Tenemos el fragmento donde Felipe VI habla del tema.
Sí, doctor, vamos a escuchar.
Nuestra comunidad lingüística engloba a todos los países hispanoamericanos, pero también a los hispanohablantes que residen en otros países. Es el caso de Estados Unidos, donde el Instituto Cervantes tiene 5 centros, y donde el español supera con creces a las demás lenguas.
Pues parte de lo que dijo el rey. Secretario Ebrard, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenas noches.
En estos días le habrán zumbado los oídos, porque me he acordado mucho de usted, de lo que ocurrió hace 6 años cuando era el secretario de Relaciones Exteriores y nos convocó en un par de ocasiones allá a la Cancillería para contarnos cómo iban los diálogos en aquel momento con el primer gobierno Trump. ¿En qué se parece, Marcelo, lo que ocurrió hace 6 años a lo que estamos viviendo hoy?
Bueno, se parecen que hay un condicionamiento por las tarifas respecto a objetivos que son prioritarios para el presidente Trump. Quizá la diferencia con hace 6 años es que ahora tienes un planteamiento más con más temas, ¿no? Hace 6 años era migración nada más, como recordarás, y ahora está el tema de fentanilo. Y otra idea que tenemos que ver con cuidado que, en qué consiste, que tiene que ver con el tema de los déficits, de la desbalanza comercial o del aumento del superávit en México respecto a Estados Unidos. Entonces, la diferencia es que tienes más temas, pero la similitud consiste en que la tarifa es un instrumento para lograrlo, porque desde su punto de vista el acceso al mercado de Estados Unidos es un privilegio para los que estamos en el mercado norteamericano y por lo tanto debes corresponder a ese a esa oportunidad tomando muy en cuenta los planteamientos que hace Estados Unidos. Y esto va a ser lo mismo con muchos países, están trabajando en eso. Ya viste que tiene una orden ejecutiva que dice que en abril, primero de abril, se tiene que presentar un reporte sobre el comercio, pues prácticamente con los principales socios de Estados Unidos, digamos la Unión Europea, Japón, en fin, otros países. Entonces me imagino que va a ser algo muy similar con el conjunto de los países del mundo que son sus principales socios. Yeah.
No hay manera de que el presidente de los Estados, bueno, no hay manera, hace 6 años también sacó este tema del déficit. Por cierto, hoy salió, Marcelo, la balanza comercial de Estados Unidos y tiene un déficit importante, mayor que el del año anterior. Decir que, bueno, pues en una economías abiertas donde hay libre comercio, el tema de los déficits no necesariamente significa que pierden ellos, pueden tener ahorros en otros frentes, ¿no?
Pues mira, lo primero que habrá que considerar es que en números redondos, sobre todo en lo que tiene que ver con, sobre todo vehículos que viene siendo nuestra principal exportación, más o menos en un promedio el 40%, 35-40% de los vehículos que exportamos son componentes de los Estados Unidos importados a su vez por México, que forman parte del producto final que estás exportando. Entonces, cuando hagamos todo, si se pudiera hacer, digamos, un desglose de ese déficit comparado respecto a lo que importamos, te vas a dar cuenta que no es tan grande como ellos suponen. Pero por el otro lado, de lo que estamos importando, que no son las piezas que te acabo de comentar, pero que son, por ejemplo, los granos, como puede ser maíz, que es una importantísima importación en México, o evidentemente el gas, que por eso caiga siendo su principal socio, pues esos productos no tienen ningún componente mexicano. Entonces, a la hora que haces la balanza, pues el déficit no es tan grande como aparece contablemente. Pero bueno, pues va a ser una materia que tenemos que trabajar con ellos, porque la tendencia de México, de exportación de México, pues sigue creciendo como tú bien lo mencionas.
Somos su primer socio comercial y tengo la impresión, secretario Ebrard, Marcelo, que no nos tratan como tal. O sea, esta idea de que somos un peligro y que hace falta militarizar la frontera, no se hace cargo del hecho de que somos su principal socio comercial en el mundo.
Somos el principal socio y además le hemos dado una ventaja comparativa importantísima a la economía de los Estados Unidos para competir con otras regiones del mundo. De hecho, yo diría que el T-MEC, o el T-MEC que firmamos con el presidente Trump, es el acuerdo comercial más exitoso del mundo, pues ha crecido 37% el comercio entre ambos países. Nosotros somos, no solo somos el principal socio, sino que además también les importamos enormes cantidades de billones de dólares respecto a lo que otros países hacen. O sea, esto es un saldo. Por ejemplo, compárate Vietnam. Vietnam está creciendo rapidísimo en las exportaciones de Estados Unidos. Yo diría notabilísimo. Su tasa de crecimiento superior a la de nosotros. Pero no importan absolutamente nada de Estados Unidos. No llegan a 10 centavos por dólar. O
sea, y nosotros dólar como con 500 mil millones de dólares al año, ¿no?
Sí, el de nosotros. Nosotros estamos importando 65% de lo que exportamos. Y eso sin tomar en cuenta la contabilidad que te decía ahorita. Que todavía cerraría más esos números. O sea, somos muy buen negocio para Estados Unidos, porque cierto es que exportamos más, pero también importamos más. Y además, la balanza en términos reales, pues, no es tan deficitaria como contablemente podría parecer. Cosa que es distinta con Vietnam, desde luego, ya que te digo, China, y muchos otros países de Asia. O sea, el negocio con México es mucho mejor para Estados Unidos en términos relativos que con cualquier otro país.
Y como dices, se ha venido profundizando con el T-MEC, que es, digamos, es compatible con la lógica esta estratégica del nearshoring, sí, de depender, sí, menos de Oriente. Preguntarte, el T-MEC es un hijo político de Donald Trump. ¿Tú sientes, sí, que hay incentivos para revisarlo completo o para renegociarlo completo, o el año próximo vamos a ir a una revisión? Bueno, he oído muchas versiones, la que publicó el Wall Street Journal. Te lo pregunto a ti. ¿Tú cómo lo sientes?
Yo creo que va a ser muy importante este mes, donde vamos a tener, yo estoy pensando que con el secretario de Comercio, Lutnick, pues tendrá una reunión ya cara a cara seguramente la semana que entra. Y él, con Jameson, que era parte muy importante del staff de Bob Lighthizer, cuando se hizo la negociación del tratado actual que mencionas, que va a estar a cargo de USTR y probablemente también sea la semana que entra que ya esté ratificado. Entonces, ya ratificado, nos podemos sentar y vamos a poder definir, bueno, qué es lo que está de por medio y cuál es el escenario que prevén. Porque hay como una contradicción esencial. O sea, por un lado, quieres ser más competitivo frente a tu principal adversario, que se llama China. Es tu adversario tecnológico, es tu adversario financiero, es tu adversario comercial. China está en un proceso de expansión. Sí. Mientras que Estados Unidos de repente te da la impresión de que está en un proceso de retracción, ¿no? Por ejemplo, el poner sus aranceles es una retracción. Lo que vas a hacer es reducir tu presencia en el exterior, pensando que tu mercado es el más grande del mundo, pero ya no es tan grande como era. Sí. Hay otra economía que compite contigo.
Y además está en expansión. Llamó la atención que los aranceles eran más duros a la familia, a los socios comerciales, quebrantando el espíritu del T-MEC, que a los chinos, que fue el 10%, Marcelo.
Exactamente. Entonces, por ahí inclusive, no sé si llegaste a ver un artículo muy interesante en The Economist, diciendo, bueno, es que están preparando un acuerdo con China, ¿no?
A lo mejor Musk lo está pensando, Marcelo.
Pues yo creo que el propio presidente Trump. Entonces, en resumen, veo yo que son objetivos que son contradictorios. Por un lado, quieres competir mejor con, o ser más competitivo respecto a China, reducir tu déficit en total respecto a Asia. Y por el otro lado, quieres o planteas ponerle aranceles al principal socio que te da competitividad respecto al Asia.
Pues sí, es bastante.
Tienes que escoger cuál es el objetivo que quieres.
Sí, sí.
Y ahí tenemos un espacio muy importante para nosotros.
Me están presionando mucho lo comercial para obtener, digamos, algunos objetivos en seguridad. ¿Hace 6 años el plazo fue de 3 meses, de 6 meses, o también fue un mes, Marcelo, para una evaluación de cómo había reaccionado México?
Bueno, hace 6 años el mes fue... Esto fue un planteamiento de una semana. Para no tuvimos tanto tiempo o anuncio previo de los aranceles. Y segundo, después acordamos una reunión en los 45 días. No pasó 45 días. Se prolongó más. O sea, la siguiente reunión que tuve yo con el presidente Trump fue en septiembre. Entonces, digamos que fácilmente rebasamos los 90 días. ¿No? Pero...
Y ahora mismo, pues, no hay métricas, ¿no? Será una evaluación más bien cualitativa que harán los Estados Unidos, ¿no?
Pues mira, la lógica de lo que fue la llamada, que yo vi muy bien a la presidenta Sheinbaum, la verdad, porque pues estábamos en una situación muy difícil, ¿no? Entonces, el razonamiento básico es ¿por qué quieres poner las tarifas de antemano cuando todavía ni siquiera sabemos en qué no estamos de acuerdo? Es decir, no conocemos, más allá de lo que se dice en medios, qué es el planteamiento en seguridad y cuál es el planteamiento en comercio, ¿no? En comercio, en inversión. Entonces, ¿por qué no? Mejor hacemos una pausa y tratemos de entender qué es lo que ustedes plantean o cuáles son sus objetivos,
yeah,
y qué es compatible para México y qué te puedo proponer. Porque ni siquiera me has escuchado, no sabes qué es lo que propongo.
Ya. Yeah.
Y bueno, pues, lo persuadió, porque el argumento de nuestra presidenta fue el costo del 25% para tu país es enorme. Vas a meter una desestabilización en el mercado y en la economía de los Estados Unidos. Yes. Y ni siquiera sabes si lo que yo quiero hacer o plantear o estoy haciendo o puedo proponer es incluso mejor de lo que estás pensando. Entonces, ¿para qué pones la tarifa? La tarifa es un castigo a la sociedad y a la economía. No exactamente al gobierno, es que es un problema, claro, pero el impacto es para millones de familias, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, ese argumento tuvo resultado, y ahora lo que haremos, por ejemplo, en unos días ya te podré yo decir, mira, lo que plantean en términos de comercio y inversión es esto, porque hoy en día nadie lo sabe.
¿Y eso va a ser en el diálogo este de alto nivel que convocarán?
Sí, sí, por supuesto.
¿Y ya tiene fecha, Marcelo?
Yo estimo que va a ser la semana que entra, no tengo la fecha, pero la semana que entra seguramente.
¿Y saben si va a ser aquí o allá?
Perdóname, eso todavía no se acuerda, pero si fuera acá yo creo que sería muy buena idea, pero si no, bueno, pues vamos para allá, no. Es una y una, ¿no?
Porque hace 6 años tuviste una visita, eras canciller tú, visitas permanentes, ¿no?, de secretarios de Trump.
Todo el tiempo estuvimos haciendo reuniones y, bueno, pues se hizo una comunicación muy fluida.
Ya. Pues
de
veremos.
Que ahora, pues, supongo yo que algo muy similar va a ocurrir.
Sí, ahí, por eso digo que hay que leer, no se repite nunca la historia, pero sí aprende uno de lo que ocurrió hace 6 años y a ti te ha tocado vivirlo en primera línea. Marcelo Ebrard, sí, secretario, muy agradecido como siempre.
Gracias a ti y un saludo. Muy buenas noches. Gracias.
Saludos. Con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.